Hipopótamos. Un programa especial de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Y ya saben, si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Un espacio dedicado a conocer la opinión de los ciudadanos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 24 de mayo. Hoy opina la juventud. En la realización, Maribel Molina. En la técnica, Eduardo de Iscar. Con ustedes, Tomás Martín. Nos acompañan Nuria García Franco y Eva Herrero Cuesta. Son alumnas en el campo de la Yutera, de la UBA de Valladolid, de Educación Social. Son jóvenes y ahora nos van a darles un poco un perfil de dónde son, qué hacen aquí en Valencia. Y con ellas vamos a hablar fundamentalmente de qué demanda la juventud, cómo ve la juventud del momento actual a la hora de acercarse a la urna, depositar el voto, si tiene la opción decidida. No les vamos a preguntar, evidentemente, qué tipo de opción. Pero sobre todo eso, en estos tiempos convulsos donde la juventud tiene mucho que decir, lo ha tenido en todas las épocas, en todos los tiempos, pero especialmente más en esta, en la que está pasando por una situación nada atractiva, con un futuro bastante incierto por delante. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estáis? Nos tuteamos, sois lo suficientemente jóvenes como para llegar el tuteo. Nuria García, ¿de dónde eres?
Pues mis padres son de Guardo. Ajá. Pero yo hace bastantes años que vivo aquí en Palencia.
Ajá. O sea, te consideras ya palentina, no sí. Palentina en el sentido de nacida en la provincia de Palencia, sino de la capital, ¿no? Prácticamente.
Sí, aunque en cuanto puedo, el pueblo siempre se lleva ahí.
Siempre tira, ¿no?
Siempre, el pueblo tira muchísimo.
Las raíces son las raíces, sí que sí. Estudias Educación Social en el campus de la UBA. ¿Qué curso?
Tercero.
O sea, ya te queda poquito.
Sí, un añito.
Ya te queda poquito. Muy bien, y también nos acompaña Eva Herrero Cuesta. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, ¿bien?
Bien.
Bien, bien, sí.
Muy bien. Tú también eres de un pueblito de la provincia, ¿no?
Sí, yo soy un pueblito más pequeñito, de Terradillos de los Templarios.
Terradillos de los Templarios, un pueblo con ese nombre y ese calificativo, a la fuerza tiene que ser atractivo, ¿no?
Eso es, sí, sí, muy bonito, el pueblo es bonito. Pequeño, pero muy bonito.
Por mucha población que haya perdido, desgraciadamente, me imagino, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora como es un pueblo donde pasa el Camino de Santiago, tenemos gente, aunque no sea de allí, pero tenemos mucha gente todos los días.
Uh-huh. Tú también estudias en el campus de la UBA, Educación Social,
sí,
también, en el mismo curso que en
Nuria. Sí, estamos igual.
Estáis en tercero las dos, o sea que vais a acabar las dos prácticamente a la vez. Bueno, ¿cómo veis la sociedad palentina? ¿Cómo veis tú, Guardo, y tú, Terradillos, y las dos la capital en la que residís, estudiáis y prácticamente desarrolláis pues vuestra actividad actual, Nuria?
Bueno, pues... yo Palencia me gusta esta ciudad, pero porque por mi manera de ser es una ciudad muy tranquila, pero sí que la veo pues que faltan muchas cosas, muchos recursos para los jóvenes, pues para la población adulta que ya tiene un trabajo y tiene su vida hecha, pues está muy bien para vivir una gran calidad de vida, pero para nosotros nos están como obligando a marchar y creo que es lo que hace falta a esta ciudad, un poco más de impulso en trabajo y en ocio también, claro.
Y Guardo, digo Guardo y no nos ven, porque si nos vieran la cara ambos, yo cuando pronuncio Guardo, porque es un pueblo al que le tengo especial cariño, yo soy de Saldaña, estamos
apenas cerquita.
30 kilómetros y tengo amigos en Guardo y de verdad me cuentan, no paran, de la decadencia brutal que ha sufrido tu pueblo.
Sí, la verdad es que es una pena. Y da mucha rabia que los partidos políticos de allí que se han hecho cargo del pueblo no hayan hecho nada y hayan dejado abandonarse el pueblo, porque es un pueblo que ha sido espectacular en gente, en trabajo, en todo y en vida, porque tenía mucha vida. Pero ahora sí que es verdad que entre semana pues hay muy poca actividad y los fines de semana ya no se ve tanta gente como antes. Bueno, y como haga ya un poco de frío y nieve, pues ya ni te cuento.
¿Y jóvenes?
Jóvenes nada. Si de aquí de Palencia se están marchando, pues de Guardo Pues muchísimo. Además es que la gente, pues como yo, que nos encontramos los fines de semana, los puentes y así, siempre tenemos algo en común, es que queremos volver. Y es que, de hecho, siempre los fines de semana y puente nos encontramos todos allí y es como que bien se está en el pueblo, ¿eh? Uh-huh. Y nos da pena que nos hayamos tenido que ir.
Sí, pero me da la impresión a mí, al menos, que nuestros pueblos se están quedando, luego, si opináis otra cosa, tanto tú como Eva, se están quedando para fines de semana, puentes y verano, ¿no?
Y verano.
Para ir a ver
sí.
a la familia, reencontrarse con los amigos, que siempre está bien, darse una vuelta por los lugares que uno frecuentó en su infancia, pero desgraciadamente para nada más, ¿no? Porque el éxodo en Guardo ha sido espectacular.
Uf, pues es que ahora tiene, creo, 8.000 habitantes. Bueno, antes era el primer pueblo que tenía más habitantes y ahora adelantó Aguilar. Por todo el tema de la industria, de las galletas, y se está yendo mucha gente, y gente de Guardo que se está yendo a Aguilar a trabajar, y ya, claro, por no coger el coche todos los días, ya viven en Aguilar.
Claro, sí. ¿Le ves futuro a Guardo? ¿Eres pesimista a la hora de ver un resurgir de tu pueblo?
Desgraciadamente soy pesimista, porque veo que los políticos no hacen nada. Entonces, la gente, y además la gente ya, pues como... Pues de una manera general, con todas las poblaciones, están ya como, pues ¿qué se va a hacer? Pues es así. Y como hay un cierto pasotismo ya.
Sí, es triste, pero esa es la realidad. Eva, tú eres un pueblito más pequeño,
sí,
pero me imagino que lo de la despoblación en Terradillos de los Templarios será llevar a tener el mismo sino, el mismo camino, el destino que Guardo, ¿no?
Sí, yo creo que incluso más, porque a Terradillos ya ni fines de semana la gente joven puede ir. O sea, ahora a Terradillos van en verano, 15 días de vacaciones y ya está, porque ni fines de semana puedes encontrarte un grupo de gente amplio.
¿Qué puede ofrecer un pueblo como Terradillos a una chica de tu edad, a un grupo de jóvenes? No sé cuántos habrá en Terradillos de tu edad.
En Terradillos, censados unos, población 60 habitantes, y gente joven, pues ahora, de que queden las familias, seremos unos 5 o 6 jóvenes. Antes sí que ha habido más, pero ya están todos repartidos en ciudades, y los que venían antes fines de semana están dejando de venir, incluso en verano también. Ahora buscamos pues un trabajo o algo para hacer, y o aprovechas las vacaciones o ni eso, a Terradillos ya no vienen.
Y cuando la generación actual, porque me imagino que... ¿Cuántos habitantes me has dicho que tiene?
63.
63, 63.
Sí,
y
es,
me imagino que los niveles de edad, no sé, estarán
mayor,
muy mayores.
Población,
¿no?
Mayor.
Y cuando esa gente desaparezca, ¿qué va a ser de Terradillos?
Pues acabará, yo creo que acabará desapareciendo como los pueblos que tenemos alrededor.
Ajá.
O sea, la población mayor o acaba desapareciendo y meten algo, pues alguna familia, alguna iniciativa dentro del pueblo, o actualmente pues familias que queden son las que tienen ganadería, que están tirando un poco adelante el pueblo. Si no, habría desaparecido, yo creo que habría desaparecido mayormente el pueblo.
Pues claro, tú estás estudiando de educadora social, me imagino que ejercer tu actividad profesional en Terradillos cuando termines tu carrera va a ser imposible.
Imposible,
¿no?
Imposible. Ahora mismo en Terradillos es imposible.
Ajá. Entonces el futuro tuyo, como el del el grupo de 4 o 5 jóvenes de tu edad, me imagino que está lejos de vuestra tierra, a vuestro pesar, porque
sí,
os gustaría,
sí, total,
¿no?
Totalmente, porque no hay trabajo, ni pueden ofertar un trabajo, porque no puedes crear una industria, no puedes crear una empresa, porque es un pueblo demasiado pequeño.
Y lo único que hay es eminentemente agrícola, me imagino.
Es agrícola,
¿no?
Total.
Ajá. Muy bien, pues vamos a charlar, si os parece, entre los tres un poco. ¿Cómo veis esta campaña electoral? Si sois más o menos creídas o descreídas ante la política, si todo esto que estáis oyendo, los escándalos sucesivos a través de la corrupción, ya les estáis culpando en cierta medida a la clase política de la falta de desarrollo de los pueblos, del abandono, sobre todo en Castilla, al que están, que han sido sometidos, y el futuro, no el futuro ya, porque casi no lo tienen, al que están abocados, ¿no? Es un poco esa sensación. ¿Cómo lo percibís?
Pues yo, por mi parte, soy totalmente descreída, desconfiada y así, un sinfín de sinónimos. No tengo ningún tipo de esperanza, por lo menos con este partido, la verdad.
Ajá. ¿Con qué partido?
Con el que gobierna ahora, con el Partido Popular.
¿Y tú, Eva, vas en la misma línea?
Sí, más o menos, pero con el Partido Popular, y yo creo que el resto de partidos más o menos lo mismo. Porque sí que ofertan muchas cosas, y yo, por ejemplo, en mi pueblo, aunque es pequeñito, alcaldes hemos tenido varios, todos prometen muchas cosas, muchas actividades, pero al final se queda todo en palabras. No llegan las acciones, a mi pueblo por lo menos no llegan las acciones.
Va a empezar la campaña electoral dentro de nada. Imagino que en vuestra cabeza ya os estarán sonando ya las siglas de los distintos partidos políticos. Habréis escuchado alguno, los que va a ofertar. Ya podéis juzgar la tarea de los que han tenido el gobierno municipal en estas anteriores legislaturas. Pero ¿encontráis algo en la oferta política, algo que os suene distinto, que os atraiga, que os pueda ilusionar? Porque vosotras dos sois jóvenes, no sé, rondáis la veintena de años y me imagino que el entusiasmo con el que os gustaría afrontar vuestro destino, vuestro futuro, vuestro proyecto personal y profesional, pues depende un poco también de qué oferten los grupos políticos, qué tipo de ciudad queréis, queremos, no sé.
Sí, no. A ver, yo creo que los partidos políticos sí que dicen cosas que realmente a mí me gustan, como que van a crear empleo, que van a dar puestos de trabajo, que van a mejorar la
educación. Suena la letra, pero le falta la música.
Sí, eso. Suena muy bien, pero luego no sé cuánto hay de verdad en sus palabras.
Ajá. ¿Sois desconfiadas, Nuria,
mucho,
en este aspecto?
Sí, ¿no? Mucho.
Es que la experiencia, es como es lo que hemos vivido, que todo han sido fracasos, pues es que ha llegado un momento que no te crees nada. Es que nos han hecho así. Y es que está mal decirlo, pero llega la hora de votar, claro que votas, animas a los demás que tenemos que votar para luchar un poco por esto, pero es que luego dices, ¿y a quién? Es un poco la pregunta, porque no confías en ninguno.
Me imagino que en vuestro entorno habrá gente desanimada, habrá gente que no irá a votar, que no ejerza el derecho a votar, que yo creo que es el más esencial de la democracia, el expresar uno voluntariamente en la urna su deseo, quien quiere que lo represente. ¿Hay mucho desánimo entre los jóvenes?
Yo por lo que veo con los demás, sí, mucho. Incluso muchos dicen que no van a ir a votar. Ajá. Y es el pequeño siempre debate que tenemos de, venga, que hay que ir a votar porque es lo que quieren ellos, que no ejerzamos nuestro voto, hacer con nosotros lo que quieren. Pero siempre está ese patriotismo de, si son todos iguales, ¿qué más da? Que vaya a votar o que no. Y eso se oye mucho.
Sí, ¿no? La gente joven, yo creo que muchas de ellas no quieren ir a votar porque realmente creen que votando no van a cambiar la situación, o sea que va a seguir todo igual y su voto no cuenta. Y yo creo que está muy influenciado por lo que los medios de comunicación nos ofertan. Los medios de comunicación nos están vendiendo una imagen de todos son corruptos, todos lo hacen mal, todos hacen lo que quieren, y realmente es lo que llega a la sociedad, de decir, da igual que votes que no votes, que total van a mandar ellos y a nosotros no nos va a llegar nada.
Ni incluso el voto en blanco, que yo lo entiendo como un voto de castigo, ¿no? Yo voy a ejercer mi derecho, que es el de emitir mi voto, pero como ninguna de las ofertas que estoy escuchando, que estoy viendo, me satisface, además luego los programas no se cumplen, pues yo voy, ejerzo mi derecho, pero voto en blanco porque, señores, ninguno de ustedes me ofrece a mí garantía de solución ante los problemas que a los jóvenes se nos presentan, en este caso, en vuestro campo.
Sí, es lo que deberíamos hacer todos, votar en blanco, pero yo creo que directamente pasan de ya solo levantarse del sofá e ir a votar en blanco, pasan.
¿Hay debate entre vosotros, entre vuestro círculo más íntimo de jóvenes, de amigos y amigas, sobre la política, sobre el tema de la participación, sobre qué os gustaría, o ese pasotismo al que hacéis en referencia ha calado tan profundamente dentro de los jóvenes que da todo igual, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, cuando en teoría la juventud siempre ha sido la que ha venido empujando con fuerza, ¿no?
Sí, se supone que nosotros tenemos que tener la fuerza, pero es casi más la gente adulta la que tiene esa fuerza. En nuestro grupo hay personas pues que no quieren hablar de política ni a tiros. Es un tema pues que les aburre, que
oye,
pasa...
Perdona, ¿y por qué? ¿Por qué intuís que no quieren hablar de política? ¿Tanto les espanta, tan desengañados se sienten? ¿O exhiben algún motivo, alguna causa? Porque bueno, no sé.
Pues no, la verdad es que no, pero cuando les hablas de política es como, yo ahí no opino, yo no entro, yo no quiero saber.
¿Para qué vamos a hablar de ellos? Sí. Luego sí que hay personas...
Y utilizan así un tono despectivo. Como
decir, sí, 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 sí.
Es curioso, ¿no?
Y es que lo que no se habla no se sale, no se sabe, es que hay que compartir todo, pero hay como ciertas personas que no quieren hablar de política.
O sea, yo en este tema sí que tengo que reconocer que en el pueblo lo que he notado es un cambio bastante a mejor de la gente joven. En mi entorno hay muchos grupos ahora de jóvenes que quieren formar parte de la política, que se quieren presentar, que quieren...
Quieren ser protagonistas.
Que quieren, sí, que...
Eso está bien.
Llega un punto, a lo mejor es gente que no está haciendo nada, que no tiene unas salidas laborales, que no tienen otra cosa que hacer a lo mejor, y se están metiendo en política porque se dan cuenta de que si no son ellos los que cambian las cosas, no pueden esperar que una persona se les arregle la vida o les busque un trabajo a ellos.
Al leer un poco de lo que dice, ¿no percibís un poco que hay distanciamiento entre las generaciones que están por delante de vosotros y vosotros? O sea, como que no hubiese una conexión juventud con el resto de sociedad, como que vais por libre un poco, no sé. Yo a veces tengo esa sensación, ¿no? No sé si somos los mayores los culpables, que os hacemos poco caso, que no contamos con vosotros, que no tenemos momentos como estos en hacer una tormenta de ideas y ver un poco la sensibilidad de lo que pensamos cada uno. No sé, yo tengo esa sensación porque... Incluso hoy para este programa, salvo vosotras que os habéis ofrecido muy gustosamente el otro día, no, nos ha costado, no, sí. No sé.
Yo creo que no es por la población adulta ni nada menos, porque lo que habéis hecho más que nada es darnos todo en bandeja. Y yo creo que ese ha sido el problema, que estamos, yo para mí creo que estamos en una burbuja y que nos queréis aislar tanto de los problemas, tanto en casa, por ejemplo, que desde casa se hace, que nos queréis aislar tanto que nos hemos desentendido del mundo.
Aislar o proteger.
Pero eso, como eso, perdona.
Pero a lo mejor no es como proteger. Sino sobreproteger.
Una protección en exceso.
Eso, sí, sí. Yo creo que sí.
Es de esto, tú no te preocupes, ya me encargo yo. Esto desde casa, pues en la vida real, en la calle, lo mismo.
Bueno, pero eso no se dará en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Porque sí que se llama ya, no sé, a vuestra generación y un poco mayores, que sois la generación del frigorífico lleno. Como diciendo que lo habéis tenido fácil, ¿no? Que
todo.
No habéis llegado a casa y no os habéis tenido que conformar con un cacho de pan, afortunadamente, ¿no? No vamos a volver a las épocas del hambre. Aunque ahora se está volviendo, desgraciadamente, y habrá gente que por el ni sus padres han despreocupado, pertenece a un estrato social donde el desarraigo se da con cierta frecuencia. No sé, pero claro, vosotras sois alumnas universitarias, estáis ahí, normalmente vuestro nivel cultural os da para tener cierto criterio y a la hora de percibir esto que estáis las dos anunciando, que me parece muy interesante esa percepción.
A mí es lo que me parece, que es eso, la sobreprotección que nos habéis dado, que ahora no tenemos ni fuerza para protestar por lo nuestro. Ajá. Que la gente adulta es la que todavía sigue sacándonos las castañas del fuego, hasta para las huelgas de educación.
¿Y esto cuando es que... cuando conversáis en casa con vuestros padres o vuestros familiares, lo asumen, reconocen que es así, pero da la sensación por el gesto que ponéis de que no tienen intención de enmendar esa conducta, ¿no? No sé.
Yo por mi parte con mis padres sí que se lo digo y ellos... Es lo típico, es que lo que ellos no han tenido nos lo quieren dar a nosotros.
Claro. Ese es el mayor discurso, por lo menos en mi casa es el mismo discurso, es decir, ellos lo pasaron muy mal en su época, ellos consiguieron pues que ahora nosotros tengamos una educación, tengamos una sanidad, tengamos un alimento, ropa, y eso, ellos no quieren que nosotros lo perdamos. Y como nosotros no hemos hecho nada para conseguirlo, es como siempre ha estado ahí, no tenemos que preocuparnos porque estará siempre.
O sea, vosotras entonces creéis que habéis tenido una situación, digámoslo, entre comillas, cómoda.
Sí.
Y eso es lo que hace a mucha gente, no a vuestro caso, porque sois chicas, mujeres comprometidas. El desapego, el que me da igual, ya veremos a ver. Mientras tenga detrás el colchón, el soporte de mis padres, pues voy tirando, ¿no? Y no le doy importancia a las cosas.
Sí, o ya lo harán otros por mí, esa mentalidad de... ¿Para qué voy a ir si ya habrá más gente que lo haga? Eso también se oye mucho.
¿En vuestras casas hablar de política es tema tabú o se habla?
Yo en mi casa sí que hablo y bastante de política.
Ajá.
Sí, en mi casa también.
Sí, y hay controversia, disparidad de opiniones, porque suele ocurrir, ¿no? Un amigo mío que es madridista hasta la médula, le ha salido un hijo que es del Barça hasta más allá de la médula, ¿no? Y de fútbol, dice, en nuestra casa está prohibido hablar de fútbol. No sé, que quizá el deporte le convierta uno más vehemente y piense menos a la hora de decir, bueno, pues... Normalmente los padres con hijas, hijos de vuestra edad, a la hora de exponer su criterio político, andarán con mucho más cuidado que cuando lo hacen con el amigo en la taberna o en el trabajo o no sé.
No sé, yo hablo... a ver, habrá cosas que estemos...
En desacuerdo.
De acuerdo, y cosas que estaremos en desacuerdo. Pero solemos hablar libremente, cada uno lo que piensa y luego, bueno... Cada uno también se va con su idea de las cosas, porque yo creo que ni yo cambio ni él cambia, ¿eh? Tenemos también a veces muy cerrados en el planteamiento que llevamos.
Bueno, los genes son los genes, ¿no?
Pues sí.
Sí. Una cosa que os quería preguntar. Estudiáis en Palencia, vivís en Palencia, los fines de semana os vais a vuestra casa y... ¿Qué le falta a Palencia? Bajo vuestro punto de vista, que resulte más atractivo o atractivo para vosotras. Es una ciudad, tú lo decías antes, Nuria, y tú lo corroborabas con la cabeza, de que es muy tranquila, muy agradable para vivir, pero para cierto tipo de gente. Sin embargo, pues no sé, esa conexión, esa falta de conexión, juventud, gente mayor, integración de los jóvenes en la ciudad, el ambiente cultural, no sé. ¿Qué le pediríais a la hora de decir, bueno, que os entusiasmara un partido político y se os ofreciera algo que os resulte atractivo, más allá de lo más trascendente, de lo que hablaremos ahora, como puede ser el trabajo, evidentemente?
Pues yo creo que es muy importante que nos ofrezcan un ocio alternativo a lo que hay, alternativo y más variado, más asequible. Y bueno, es que al fin y al cabo nadie nos pregunta si lo que se oferta es un poco la democracia cultural, que se conecte lo que ofrece con el pueblo, ¿no? Que desde el ayuntamiento pues pregunte a la gente si lo que les gusta, lo que les interesa, las necesidades, y eso no lo hacen. Uh-huh. Entonces no hay una conexión entre los de arriba y los de abajo, entonces es imposible que ofrezcan un ocio de calidad y para todos, es imposible.
Ajá. Decía Eva antes una cosa que a mí me parece importante, que, bueno, por ejemplo, en su pueblo la juventud ahora toma las riendas, ya que no le ofrecen los mayores alternativas, pues van a ser ellos a ver si erigiéndose en fuerza política cambian el pueblo, le dan otro dinamismo y hacen cosas diferentes. Pero ¿no creéis también que a la hora de decir, bueno, que nos consulten qué es lo que nos gusta, qué queremos? Pero no habría también necesidad de decir, bueno, yo es que voy a muchísimos espectáculos de tipo cultural aquí y hay en algunos, que no sé si era por el corte del tipo de espectáculo que son, la gente joven brilla por su ausencia. Puedo decirte conciertos de música clásica. No. Puedo decirte, por ejemplo, conciertos de Ajax, que ha habido unas jornadas hace poco, y yo miraba, porque soy muy curioso, y la gente joven no estaba. O sea, no sé qué tipo de espectáculo. Da la sensación de que en lugar de integrar, sería como si fuéramos por gremios. Un tipo de espectáculo para la gente joven, otro para la gente mediana edad y otro para los mayores, cuando yo creo que la cultura debe estar abierta a todo el mundo. Evidentemente, hay que atender y escuchar, porque las sensibilidades son diferentes. Pero no sé, como que falta ahí algo, alguien que aglutine, que una.
Sí.
¿Tenéis esa percepción?
Sí, yo creo que también lo que falta a Palencia es que la población joven tampoco se implica y intenta participar de las actividades que hay. Porque sí que hay muchas actividades, pero a lo mejor hay gente joven que no se entera y otras que aunque se enteran tampoco se ven con iniciativa de participar. Entonces eso sí que creo que es un problema que tiene Palencia. Uh-huh. Que no da las herramientas tampoco a la gente joven para ayudarles a que salgan, a que participen.
Claro, pues me han dicho que el otro día hubo un botellón espectacular en el Cristo del Otero, allá arriba, y viene la fiesta de agrarias y el botellón es espectacular. No tengo nada en contra del botellón porque yo también he sido joven y también me he divertido, ¿no? En la medida que nos dejaban. Pero más allá de eso, no sé, no, yo no percibo, no veo, y no lo veo yo, lo ve vuestra vicerrectora también cuando conversamos con ella, ¿no? Que falta la integración de la juventud en la ciudad.
Sí, pero yo creo que eso empieza un poco desde abajo, ¿no? Si, si a ti no te enganchan a la cultura, a un ocio fuera de las aulas, pues es imposible que tú vayas creciendo y te intereses por ello, a no ser que cambies, pero yo creo que eso empieza desde abajo, desde la educación. Uh-huh. Que pues eso te la cultura es todo y la educación.
Uh-huh. Entonces, vamos a entrar, si os parece, a ver qué aspectos o qué puntos más destacables o cuáles los que más os preocupa a vosotras a la hora de decir, bueno, pues me voy a sentar, he visto, he analizado las opciones políticas, esta me satisface más por este motivo, porque yo lo que quiero para mi pueblo, para mi ciudad, es esto. ¿Qué aspectos, más allá de, no sé, el cultural, el sanitario, el de la educación, en el desarrollo urbanístico, el del empleo, no sé, por coger algún punto que os preocupe a vosotras y haría que inclinaseis vuestro voto en función, pensando que se van a cumplir, porque si ya somos escépticos y pensamos que nunca se van a cumplir las promesas electorales, pues entonces sí, lleva lo que lleva y a lo que comentabais antes, es decir, me quedo en el sofá y no me levanto ni para votar en blanco.
Bueno, en tal caso de que se cumple, yo votaría más por lo del empleo.
Empleo. Sí, yo creo que empleo.
Empleo. Porque es que acabamos el año que viene y nuestras expectativas de trabajo son nulas.
Ajá. Por lo sí. menos aquí en España o en Castilla y León, de encontrar un trabajo de lo nuestro, creo que es prácticamente imposible, por no decir imposible.
Oye, y con lo necesitada que está esta ciudad, esta provincia y esta nación, este país, de educación social, ¿cómo es que tiene tan poco tirón vuestra carrera?
Bueno, me empieza un poco también con los recortes, ¿no? Porque en esta crisis no ha sido una crisis económica, ha sido una crisis de todo, porque se ha recortado de lo que más falta hace, de sanidad y de educación y de servicios sociales. Entonces, la educación social es, en ese aspecto, en educación y en servicios sociales, lo que más trabaja. Si recortas para la gente dependiente, si recortas para las asociaciones, para los centros de acción social, si recortas en educación.
Discapacidad, educación, si lo vas recortando todo, al final, los que trabajamos o queremos trabajar de ello, no tenemos salida.
Y me imagino que en el ámbito de los niños, con los niños habrá una labor tremenda por hacer, ¿no? En vuestro campo.
También. Pero es eso, que no hay recursos económicos. Ajá. Han recortado de ahí, entonces las empresas o las asociaciones pues han echado a gente, y o la gente que sí estaba a media jornada, pues esa jornada completa, y hacen horas de más o también se aprovechan mucho del voluntariado.
Habéis coincidido las dos y lo habéis respondido casi a la vez. Vuestro principal problema es el trabajo. Pero dos chicas jóvenes como vosotras, conocedoras de las nuevas tecnologías, que veis cómo está el mundo en perfecta evolución, que donde antes trabajaban 15, ahora viene un robot y en una cadena de montaje y lo sustituye. El robot no se pone enfermo, no pide vacaciones, no pide aumento de sueldo, no hace huelgas, esa serie de cosas. ¿Cómo veis ese futuro? Porque da la sensación de que, no sé, a 4 días vista, por decirlo de alguna manera, va a estar uno en su casa delante de un ordenador trabajando, le van a evaluar desde ahí, y no sé, el freelance casi todo el mundo hoy en día, ¿no? No sé, ¿cómo veis esto? Ahora decir, bueno, ¿yo qué voy a aspirar, aún siendo educadora social? Que yo creo que educadora social es como médico, como maestro, que es un tema que toda la vida tiene que ver, porque toda la vida hay que hacer esas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que el tema de educador social no lo puede cubrir una máquina, porque trabajamos con personas, o sea, y una máquina nunca va a reemplazar un sentimiento, pues el trabajo un poco que nos toca a nosotras, ¿no? Es más social, más trabajar directamente, cara a cara, hablar, escuchar, comprender y finalmente
y ayudarlo,
pues, educar,
¿no?
Ayudar y cambiar aunque sea un poquito la sociedad. Y yo creo que una máquina no será capaz de hacerlo.
No, pero claro.
De momento.
No, de momento, claro. Pero todo eso lo que hace es que lleva a una gran parte de fuerza productiva al paro, al desempleo, ¿no?
Sí.
Porque claro, no sé si será una falta de estructura del mundo de la universidad y de la educación, porque si todo el mundo hace la lectura que tú has hecho, que me parece muy positiva, yo la comparto, todo el mundo sería educador social porque va a ser una profesión que siempre va a estar ahí. Sin embargo, Nuria, tú apuntabas hace un rato que vuestra carrera aquí, y tú lo apoyabas incluso en España, te atrevías a decir, no tiene salida. No sé.
Y además es que es una paradoja, porque cuanto más necesidad haya, más trabajo tenemos que tener, que es a lo que nos dedicamos. Pero es, además, bueno, es una profesión pues que yo creo que está muy poco valorada, que es una figura también un poco nueva, porque hace 25 años más o menos que se creó. Entonces parece que necesita un poco pues avanzar y que el mundo laboral lo reconozca, porque siempre está ahí el trabajador social, que parece que se conoce más, el terapeuta, el psicólogo, pero nosotros hacemos otra parte muy importante,
sí,
también.
Sí. No, ¿y eso opináis de una carrera que estáis estudiando que en teoría debería de tener salida?
Sí.
Claro, me imagino que si tenéis un amigo o una amiga que está estudiando filosofía y letras, su nivel de pesimismo ya ni me lo imagino, ¿no?
Sí, porque encima ahora las suposiciones están. Además es que tengo una amiga que estudió eso, las oposiciones ahora pues están muy mal. Entonces, nosotras estamos peor, pero esa gente casi está peor, desgraciadamente.
O sea, quizá había que, Eva, que invertir un poco los términos, no fijarse tanto en el desarrollo de la industria, que también, porque la industria es el pulmón, es lo que tira del trabajo, ¿no? De decir, bueno, nos falta el desarrollo de los países nórdicos para, por ejemplo, la tercera edad que esté bien atendida, los niños que estén bien atendidos, las personas con dificultades de todo tipo, económicas, falta de capacidades a la hora de poder acceder a la cultura, eso. No sé, que tendrían que ir por ahí, que si un grupo político os hace esa oferta, vosotros lo apoyaríais.
Sí, ojos cerrados.
Sí. Si realmente hicieran la oferta de decir, Ahora mismo yo creo que se potencia solo lo que está dando un rendimiento económico a corto plazo. Y la educación social, como la educación o la sanidad, es a largo plazo. No te puede dar un rendimiento en el mismo momento, claro, sino que vas generando conductas, vas modificando la sociedad. Y como no genera un dinero a corto plazo, se desecha.
Claro, pero vivimos una sociedad cortoplacista en todos los aspectos, ¿no? Es. Dinero fácil y pronto ha sido la cultura instalada en los últimos años. Una cultura que nos ha conducido a donde nos ha conducido, ¿no? Uh-huh. No sé, pero sí es interesante el ver que vuestra preocupación es importante con el trabajo, porque, bueno, el paro juvenil que hay. Además, yo sigo insistiendo, soy de los que creo que sois la generación mejor preparada, mejor formada, afortunadamente, y que es triste, es penoso que un país vea cómo cada día de los puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril se le va la savia, que sois vosotros, ¿no?
Sí, además es que el Estado invierte un montón de dinero en nosotros, claro, y luego nos manda a marchar.
Manda, sí,
claro, es una inversión que debería ser rentable, se está convirtiendo en formar gente para que se vaya a otro sitio.
Sí, sí, nos abren las puertas totalmente.
Ponemos un poquito de música, ¿os parece? Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos.
Perfecto. Perfecto.
No se vayan, quédense con nosotros, estamos aquí enseguida. Seguimos en Radio Colores, en el espacio Votamos, charlando con Nuria García y Eva Herrero, estudiantes ambas de Educación Social en el campus de la UBA, de la Universidad de Valladolid, que se han acercado aquí a Radio Colores para hablarnos de sus deseos, de qué piensan, qué opinan, de a qué partido votarían. Ya nos han dicho una cosa muy importante, que nos parece muy positiva, que van a votar. Y eso, el mayor ejercicio de libertad en una democracia es ejercer el derecho a voto. Luego ya la opción, cada uno toma la que cree más oportuna, incluso la opción de votar en blanco, como voto de castigo, comentábamos, a la hora de que no te satisfaga ninguna oferta electoral por parte de ningún partido. Ya nos han dicho un poco, nos han comentado lo tristes, lo entrecomillamos, que están sus pueblos. Un guardo de donde es Nuria, que llegó a tener, no sé, casi 16.000, 17.000 habitantes y ahora no llega a las 8.000, Terradillos de los Templarios, un pueblo que se medio salva ahí en el Camino de Santiago, pero con 60 habitantes, la mayoría mayores, pero que ha surgido un grupo de jóvenes que quieren tomar las riendas, de la gestión del municipio. Eso es muy importante en un pueblo pequeñito, que los pocos jóvenes que quedan, porque me imagino que todos los jóvenes que quedan serán los que se van a dedicar a esa tarea y ojalá la logren y suene, aunque sea, o sea, un grupo de jóvenes se han hecho cargo de la gestión municipal del Ayuntamiento de Terradillos. Y esa visión que tenemos, que tendréis que ir, la inversión en educación que no luce, la carrera que están estudiando, que debería tener salida permanentemente y sin embargo no ven en ellas un futuro, a menos inmediato, los problemas de la educación de la que vamos a hablar ahora y fundamentalmente el que hemos tratado y casi respondieron al unísono, el paro, el empleo, la falta de empleo en este país para una generación que lo decimos todos y yo creo que los tenemos los únicos, es la mejor formada, en la que todos gastamos un dineral, cuando digo todos, el Estado, en formar a nuestros jóvenes para que luego, pues no sé, se queden en el baldío o tengan que marchar fuera a desarrollar sus conocimientos, a labrar sus futuros. Estáis en la universidad, en el campus de Palencia. ¿Cómo veis el tema de la educación ahora mismo? La universidad, que está también ahí moviéndose entre Bolonia y sin consolidar, ya estamos ahí con el grado, el máster, 3-4 años, da la sensación de que si tienes dinero puedes estudiar, si no lo tienes no, que la presencia de lo público va disminuyendo. ¿Cómo lo veis vosotras?
Sí, ahora mismo la educación con esta reforma universitaria del 3+2 y que está un poco ahí tambaleando. Pues sí, es lo que has dicho. Ahora mismo el 3+2 sí que es algo...
Esa sensación también está en vosotros.
Sí, sí.
Pero está en toda la universidad, no solo estudiantes, sino en el profesorado, está en todo el mundo, en toda la juventud. Está con esa incertidumbre de qué va a pasar con la universidad, qué va a pasar el día de mañana si vuelven a cambiar las leyes. Claro. Es un poco la duda constante de qué pasará con la educación española de aquí a 2 años. Cuando cambien las elecciones.
¿Notáis preocupación en vuestro entorno o dentro del campus sobre el futuro de la universidad en España? Más allá de la situación en la que se encuentra ahora, con la subida de tasas, la caída de ayudas, en fin.
Sí, bueno, en nuestra clase sí, por ejemplo, en las demás... Bueno, sí que sí, es verdad sí que la huelga que hubo hace poco, la participación podía haber sido mayor.
Es escasa. Sí. La participación en manifestaciones y huelgas es escasa, hay que decirlo. Pero sí,
perdón,
que...
perdón, Eva, incluso estando a favor de esa manifestación, ¿por qué hay esa resistencia ahora a manifestar? ¿Hay miedo? ¿La ley mordaza asusta un poco? ¿O es también ese pasotismo? Te veo mover la cabeza, Nuria, y me da la sensación que van por ahí, ¿no?
Los sí, tiros. Es pasotismo totalmente.
Es que yo creo que los estudiantes hoy en día, cuando oyen huelga, no oyen huelga, vamos a manifestarlos. Oyen huelga,
no
un día de vacaciones.
Sí, tal cual.
Es curioso.
Nos quedamos en la cama.
Sí, sí.
Es curioso. No se apoyan los movimientos, porque la universidad siempre se distinguió por ser reivindicativa. Era el fuego donde había siempre rescoldo a la hora de, no sé, de la protesta, del inconformismo, de bueno, estamos aquí. Yo me acuerdo de mis épocas jóvenes, la universidad era el auténtico vivero de las nuevas ideas, del nuevo pensamiento, de, no sé, de oponerse a todo lo que olea conservadurismo, ¿no? Se tuviera o no se tuviera razón.
Yo creo que eso lo estoy viendo más en los profesores que en los estudiantes.
Sí.
Son los profesores los que tienen ese empuje de vamos a cambiar los estudiantes. Yo, por lo que percibo, no es así.
Sí, son además en el campus de Palencia, por ejemplo, en la Facultad de Educación hay muy buenos profesores que ellos toman la iniciativa, vengamos a hacer programas de radio, un blog, una revista, vamos a decir lo que pensamos, ellos colaboran. Y son ellos los que tienen la iniciativa en vez de nosotros, que es triste, pero es así.
Uh-huh.
Tienen un gran papel ahí en motivarnos a seguir luchando.
¿Y vosotras creéis que se traslada desde el mundo de la universidad al mundo de la política las inquietudes o los problemas de la universidad? Y tienen eco, son receptivos los políticos, porque claro, estamos hablando de intramuros de la universidad, lo que allí se cuece, pero lógicamente el político debería estar preocupado, debería tener la sensibilidad suficiente para decir, bueno, aquí hay algo que no funciona. O sea, la desidia, si es que es desidia la que hay entre la juventud, no es una cosa que ha llovido del cielo. Alguna circunstancia hay en la vida cotidiana en la que la lleva a la gente a este tema, porque claro, es que, no sé, entonces a medio plazo, cuando se terminen las carreras universitarias, ¿qué piensa la gente? ¿Ser funcionario todo el mundo? O, no sé, ¿cómo lo veis? Si de esto se habla, se oye, se escucha. En un campus donde salvo agrarias, educación y enfermería no hay otra cosa, no hay trabajo.
Exactamente, no, en funcionariado yo creo que nadie. Bueno, los de educación infantil y primaria sí, porque es su trabajo. Pero yo creo que lo que opinamos, yo creo que eso no se transmite al ayuntamiento ni nada. Yo creo que, bueno, de hecho yo nunca he visto al alcalde por la universidad. a lo mejor yo no lo he visto, pero sí que a lo mejor sería importante que los partidos políticos se acercaran un poco a la universidad, a ver qué piensan los jóvenes, a ver qué es lo que les interesa. Pero sí que los rectores de las universidades hacen sus campañas cuando van a ser elegidos, el director hace sus campañas, pero luego nada. Sí, hay un apartamento de quejas, pero ahí está.
Sí, yo creo que es eso, hay un departamento de quejas, pero que luego no da resultados. Vienen cuando hay elecciones, se acuerdan de los estudiantes cuando hay elecciones.
Hacen campaña y se van, ¿no? Y no aparecen más.
Y no vuelven a ir, o sea, vienen, te cuentan lo maravillosísimo que va a ser todo si les vota, pero luego se van y todo sigue exactamente igual.
Claro, porque un candidato alcalde, a lo mejor, no sé qué opináis vosotros, a lo mejor alegaba o alegaría que no son competencia municipal el tema de la universidad. Pero bueno, yo le diría todo lo contrario. La vida universitaria de una ciudad la enriquece. No sé, habría que estar siempre pendiente de estas cosas, ¿no?
Sí, claro.
Y hay unas elecciones autonómicas que sí.
Eso es. Es que a lo mejor eso no es su competencia, pero si le interesan las elecciones y quieren que le vote, vete a ver qué les preocupa a los jóvenes para ofertar algo que realmente necesiten y les interese y que vaya a cumplirlo, claro.
Yo creo que lo que sería necesario es un diálogo entre tanto las instituciones como pues la universidad, pero también toda la sociedad. O sea, las instituciones están como en lo alto, tanto el ayuntamiento como todo está como en su posición y realmente no se dan cuenta de las necesidades que tiene la sociedad.
Y de los jóvenes tampoco, porque jóvenes, si de verdad les interesaría, irían, por ejemplo, a la universidad, a los institutos.
Cogerían el autobús con vosotros algún día,
¿algún
¿no?
día, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero no, por allí no pasan.
Ajá. No, es curioso, y que solamente se acercan cuando llega la campaña electoral. Estos días en la calle Mayor nos sonreirán, me imagino, nos darán su folleto informativo y nos dirán que somos maravillosos y que cuentan con nosotros. A ver, a conocer vuestras inquietudes, no sé, compartir un poco esas jornadas, a preguntaros. Yo cuando tenía vuestra edad, cada vez que se acercaba a un instituto o a un centro de trabajo o algún político o a un hospital, no sé, todo el mundo lo sabía con antelación y aquel día lo dejaban lo más limpio del mundo, todo muy ordenadito, todo muy limpio, todo muy tal, dando una falsa imagen de lo que es en lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano, hay gente con inquietudes, hay gente que tiene problemas, porque no sé cómo ha sentado lo de la subida de tasas, me imagino que...
Sí.
Qué tremendo, ¿no?
Sí. Pues es que ha subido, no sé, en nuestro grado.
En 4 años, es que no el doble, pero casi.
Bastante. Sí. Y ahora si ponen la reforma universitaria, pues imagínate, 3 años de grado más 2 máster, que un máster te cuesta casi el doble, pues imagínate.
¿El tema de la educación condicionaría vuestro voto en cualquier tipo de elección, legislativas, municipales, autonómicas?
Yo sí que la educación...
¿Tendría el mismo peso que, por ejemplo, el empleo?
Es que la educación es todo.
Es la base. Ajá. La educación es la base. O sea, si se crea un sistema educativo que se va a mantener también, porque hacer un sistema muy, muy bien que dure 4 años tampoco creo que sea la solución, sino que se crea un sistema educativo que todo el mundo esté de acuerdo y que se vaya a mantener en el tiempo, yo creo que mi voto se reñiría con el laboral.
Claro, es que sí que influye, aunque a nosotros ahora en bachillerato ya lo hemos hecho, pero es las generaciones que vienen después, hay que cuidar esa educación, hay que tener una educación fuerte para el futuro, porque esto sigue.
37 años de democracia y nunca ha habido un consenso a la hora de fijar una ley de educación que satisfaga a toda la sociedad. El anterior ministro de Educación, Ángel Gabilondo, lo tuvo ahí a puntito, pero al final se descolgó el Partido Popular y lo que parecía que iba a ser por fin un acuerdo consensuado y una ley de educación. ¿Esto cómo lo percibís vosotros? No sé, da pena que quien maneja los hilos de estas decisiones de la educación... Hay demasiado peso ideológico todavía en este país para, en lugar de fijarse unas metas que son las formativas, la parte de educación que corresponda en cierta medida, la convivencia, ¿no?, en vuestra materia, pero hay otras cosas que se pueden enseñar en casa. No sé si esto os sorprende, porque me imagino que conoceréis otros países donde este debate no está en la sociedad, ¿no?
Claro, es que sin palabras, es que los partidos políticos no se junten para establecer una ley de educación que dure años, que se evalúe, pues es que, vamos, Yo creo que será en el de los pocos países que se haga esto y así nos va, como va.
Sí, pero además, contra más estudio, cuanto más miras a otros países, ves que todos los países están organizados, saben lo importante que es la educación. Y en España es como, hay que cambiarlo, porque esto está mal, pero a los 4 años volvemos a cambiarlo. Y es, llega un punto en el que dices, todo está mal.
Os voy a hacer una pregunta, sin ánimo de comprometeros. ¿Creéis vosotras que tiene demasiado peso aún en este país la religión católica a la hora de manejar los hilos de la educación?
Sí, totalmente.
Sí.
Sí, pues es que la religión, tanto en la educación, en todo, es que es la que nos rige los días festivos, es que es todo. Pues, y además es que lo que decías antes de la ideología, pues claro que marca la educación. Ahora que nos quieran quitar a la gente de bachillerato lo que es las naturales, la filosofía, es tan importante como
la filosofía es increíble, ¿eh?
Lo de el saber arte, el arte,
música, plástica,
claro, claro. Es como si la creatividad, como el saber crear, el pensar, el disfrutar con algo no valiera para nada. Y es que eso es una pena, porque de ahí el crear es muy importante, y la creatividad para el desarrollo personal de una persona.
¿Y educación para la ciudadanía es necesaria?
Totalmente.
Sí, yo creo que sí.
¿Cómo veis el ambiente de la educación? No sé, vosotras ya sois chicas maduras, pero yo no sé, veo muchas carencias en la adolescencia, como, no sé, yo creo que sí, está todavía vigente el tabú ese del sexo, por ejemplo, igual que estaba cuando yo era joven, ¿no? Que era una cosa de la que no se podía ni hablar ni en casa, ni en el instituto, ni en ningún sitio, ¿no? No sé.
Sí, para mí
¿veis carencias todavía en ese aspecto dentro del tema? ¿O ya, por ejemplo, vosotras mujeres percibís que es otra cosa, ¿no? Lo tiene todo el mundo muy claro.
Es que yo creo que ahora hay como una sobreinformación que al final acaban los jóvenes
desinformados,
¿no? Sí, yo creo que es eso, que ahora todo es como el sexo, toda la política. Tenemos que saber de todo, todos, que llegas a un punto que no sabes de nada.
Y convivir, enseñar a convivir, que creo, no sé, vosotras que sois educador, vais a ser educadoras sociales, casi lo sois, no sé, yo creo que una clase de convivencia vendría bien, ¿no?
Claro, y es que educación a la ciudadanía fomenta eso, el aprender los valores, el fortalecerlos, el aprender a convivir con la persona que tienes al lado, a respetarla. Uh-huh. Y es que eso es educación. Uh-huh. Y en sociedad, es que en cada uno tiene que respetar unas normas y convivir con el resto. Y por ejemplo el tema del sexo y eso es lo que decía Eva, es todo muy abierto, pero que a lo mejor sí que hay mucha información. Y por ejemplo de las drogas también hay mucha información, pero las estadísticas, si vas por la calle, cada vez los jóvenes consumen más drogas. El por qué es que
ahora hablaremos un poco de esos otros temas de la sanidad. Pero en fin, sí, sí me ha llamado la curiosidad y sobre todo me ha parecido muy positivo el que los temas de una oferta cultural y educativa fundamentalmente interesante sí condicionaría vuestro voto. O sea, tendría el mismo peso que puede tener el tema del trabajo a la hora de decidiros por una opción política u otra. Vamos a hablar un poco de la sanidad, para meter estos temas de la drogadicción y también quizá la pastilla del día después, lo del aborto y todas estas cosas que está ahí, porque el resto de la sanidad, afortunadamente, sois jóvenes y rebosáis salud por los cuatro costados, y ese otro aspecto de la sanidad, que también tendréis vuestra opinión, evidentemente, sobre todo sobre si pública o privada, está ahí. Pero en el tema de la drogadicción, ¿sigue siendo un problema en la juventud española hoy la droga? Y meto en la droga no solamente ni heroína ni con esas cosas, el alcohol, ¿sigue siendo un problema en la juventud española?
Y ahora yo creo que el alcohol es que es más problema, porque es desde jóvenes, o sea, desde edades más jóvenes. Yo cada vez lo veo más de con 10, 12 años, ya se han ido de botellón, ya están saliendo de fiesta.
Es que el alcohol yo creo que ya es algo social. Es como...
Sí, eso es un... va en los genes de este país, porque nuestra idiosincrasia, ¿no?
Claro, es que, por ejemplo, de la heroína, pues ya no se ve tanto ese problema, porque ya es como un miedo, es como un rechazo a la típica persona que consumía heroína. Pero el alcohol, pues como que no se ven las personas alcohólicas realmente y los problemas y lo que sufren, pues es como que no hay miedo. Es que el alcohol es algo social, es como yo lo hago, todo el mundo lo hace, y ¿por qué no?
Y es que encima si con 15 años te sales con tus amigas y Una de ellas no bebe, es que la miran hasta mal como diciendo, ¿y tú no bebes?
Se da tanto en chicos como en chicas.
Sí, sí. Uh-huh. Y el tema de las drogas, los porros y eso, es alucinante. Es que cualquier persona lo puede adquirir en la calle en cualquier momento.
¿Ah, sí? Sí, sí. Es fácil, está fácil
muy
al alcance de cualquiera.
Muy fácil.
¿Y este que es un tema más de casa o también en la universidad, en el instituto, fundamentalmente? Porque yo creo que la adolescencia es la que debería corregir muchos hábitos o muchas tendencias, que bueno, porque con 15 años uno hace muchas barrabasadas y la masa, el grupo, no sé, lleva por otros caminos. Ya con vuestra edad tenéis vuestro criterio forjado y podéis hacer lo que creéis más oportuno a título individual, pero con 15 años mueve mucho el grupo.
Sí.
El líder ese que te lleva, venga, vete, no seas marica, no seas cobarde, catar, venga para acá, para arriba.
Sí, yo creo que los padres como no tienen que prohibir tanto, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo creo que tienen que reforzar la autoestima, las habilidades sociales, el que prepare a tu hijo o a tu hija que sepa decir que no. Uh-huh. O sea, es que tenga una personalidad fuerte y que el día de mañana, si él no quiere consumir, si no quiere beber, que diga que no y que todo el mundo le respete.
Eso entraría en Educación para la Ciudadanía, por ejemplo, en un instituto, y deberían ser los gobiernos los que cuidaran estos temas.
Sí, sí.
Si lo veréis en un programa electoral, es un tema que también os llamaría la atención. En
sí
positivo.
Que nos llamaría la atención. Yo por lo menos a mí sí, porque yo creo que es algo que los padres han dejado de hacer, de decir, inculcar unos valores. También hay veces que un padre tiene que enseñar a su hijo a decir eso, a decir que no se sale o no se... ¿Sabes? Porque yo creo que los padres no están educando en ese sentido. Están educando en el sentido de todo lo mejor para mi hijo, todo lo que quieras, hay que dárselo. Uh-huh. Sea lo que sea y cueste lo que cueste.
Uh-huh. Y por ejemplo aquí en Palencia también sería necesario que crearan un programa de ocio para jóvenes saludable, porque yo creo que desde el 2012 del también de noche no se ha creado nada. Entonces las alternativas de ocio en Palencia para un sábado por la noche no hay ninguna.
Son las que son, claro, sí, eso se echa de menos, incluso para adultos también, un sitio donde puedes ir a tomar una copa o un café, un refresco tranquilamente, escuchando un poquito de música con calma. ¿Sí? Y no el, no sé, yo lo llamaba el beber por beber, y pertenezco a una generación donde no os podéis imaginar, lo del medio cubata era terrible, ¿no? Porque no daba para cubetas enteros. Dentro del aspecto de la sanidad y los servicios sociales que os tocan mucho, ¿veis, percibís en los programas de los partidos políticos verdadera atención a la tercera edad, a la gente discapacitada, a los que necesitan que esté detrás el Estado como soporte de un mínimo bienestar para el ciudadano?
Yo creo que no es algo primordial y no aparece en las portadas de ningún programa político, ni mayores, ni discapacidad, ni nada de esto.
La economía, reina la economía, creéis, sobre por encima de todo.
Sí, a lo mejor hacen especial o intentan convencer más a las personas mayores, porque al fin y al cabo una ciudad como Palencia, la tercera edad es la,
sí,
es la que más hay, pero les convencen con lo de las pensiones o...
Es tema económico, o sea,
sí.
No es que les vamos a dar más, o sea, más opciones para cubrir sus necesidades, sino que no, les van a subir un 15% la pensión y punto.
¿Y ese grupo de tu pueblo le ves sensibilizado de jóvenes con la gente mayor? Porque las sociedades nórdicas le dan una importancia brutal a la gente mayor y a la infancia, no sé, es algo tremendo, ¿no? Y aquí, sin embargo, bueno, si tienes dinero vale una residencia, que bueno, válgame Dios también algunas, pero si no veis vosotras que destaque estos temas ni como inquietud social ni como formar parte de una oferta de un partido político, a la vez, y bueno, pues un ayuntamiento que tendría mucho que decir a la hora de...
Sí que es verdad, porque ahora lo del envejecimiento activo es algo muy,
claro,
muy hablado, y es verdad que es que ahora las personas mayores no son las de antes, son personas formadas, que tienen inquietudes, que son activas, porque la salud es mucho mejor. La calidad de vida de una persona de 75 años no es la misma que la de años atrás. Entonces son personas que todavía tienen mucho que aportar a la sociedad y que se les presta muy poca atención.
Uh-huh.
Y eso sí que tenían que recalcarlo, porque además es gente que vale y que nos uh-huh. pueden enseñar mucho al resto.
Uh-huh. Sí, pero yo creo que están pasando desapercibidos para todos. Se están quedando como en un segundo plano, relegados del resto de problemas.
Uh-huh. Suponeros que mañana os enfrentáis a la oferta al programa político de un partido. ¿Qué tres cosas os harían inclinar el voto a uno u otro como preocupación principal vuestra? Aparte del empleo, que ya habéis dicho.
El empleo, yo creo que es lo que has dicho, Tomás. La educación, el empleo y, bueno, también que
la sanidad,
obviamente.
Pues que ambos intenten ser lo más, lo gratuitos, que sean públicos, que todo el mundo pueda acceder a ellas y que sean de calidad.
Claro.
¿Os preocupa la gratuidad de los servicios, tener unos servicios públicos de calidad? Esto implica, a lo mejor, aparte de gestionar bien los presupuestos municipales, autonómicos y nacionales, no sé, los impuestos, una regulación de los impuestos. ¿Os preocupa el tema de los impuestos? El tema de la corrupción.
Ya, vamos, y volvemos al... A mí no me importaría que subieran los impuestos si el dinero se fuera a destinar para algo público y de todo. Si se lo van a llevar tres, pues a lo mejor...
Se van a llevar crudo, ¿no?
Claro, no quiero que suban los impuestos.
Y el más al uso, porque en todos vuestros pueblos hay frontones y no los utilizará casi nadie hoy en día, ¿no? ¿Os acordáis de aquella época que todo el mundo hacía frontones en los pueblos? O piscinas en un sitio donde a lo mejor se puede uno bañar una semana al año, no sé.
Sí.
Esta serie de cosas que se han hecho más porque si tiene el pueblo de la piscina, ¿cómo no la vamos a tener nosotros?
Claro,
¿no?
Todo apariencia. Uh-huh. Y lo de las temas, las rotondas en las ciudades, pues ya es tema aparte.
¿Os puede condicionar el voto la corrupción? ¿Tenéis ya partidos señalados que por su trayectoria en los últimos años os ofrezcan lo que os ofrezcan, no confiéis en ello, salvo que vengan con nuevas ideas, nuevos rostros?
Tendrían que venir un rostro muy cambiado. No tendrían, no sé, es muy difícil confiar.
Yo creo que aunque cambien el rostro, si no quitan todo lo que hay detrás...
Ajá, el lastre que llevan acumulado.
Es que llevan muchos años y cada vez te das cuenta de que... Cada vez que rebuscas un poco, sale más, así que...
¿Y os ofrecen garantía a los emergentes? Gente como Podemos, Ciudadanos...
Por lo menos han demostrado que...
Ganemos...
Sí, pero por lo menos estos partidos han demostrado que hay que luchar y que hay que generar un movimiento, un cambio.
Uh-huh.
Y yo creo que eso nos ha calado, por lo menos en la juventud. Yo y muchas personas en las grandes ciudades ha visto que hay un apoyo. Yo creo que
merecen un margen de confianza.
Sí,
Eva.
Sí.
No, a ver, un margen sí, pero a ver hasta qué punto luego lo que dicen, obviamente son palabras, pero yo creo que como todos los partidos te ofrecen palabras muy bonitas,
claro,
que parece que llegan muy bien,
porque decir lo que está mal todos sabemos, pero no sé, ofertar soluciones, ¿cómo lo veis?
Sí, las soluciones a veces son un poco utópicas.
Ajá.
Y muchas veces piensas, esto es imposible, pero también con los que están, los de siempre, también ves que es imposible y que te van a engañar.
Uh-huh.
Entonces es un poco de, ¿das el voto a la confianza o más vale lo malo conocido?
Que lo bueno por... Esas tres cosas que os preguntaba que os harían inclinar el voto por un partido u otro, que vieseis siendo un programa electoral. No sé si el empleo sería una de ellas, pero claro, es que es muy bonito poner, voy a crear 300.000 puestos de trabajo. O 6.000 en Palencia. No, ¿cómo y dónde y en qué sectores y de qué forma, no?
Claro, pues,
acompañado
realmente...
de un programa económico detrás, sí, ¿no? Una memoria económica o algo de eso, ¿no?
Sí, pero yo creo que todos los partidos políticos, porque voy a crear, y yo luego pienso, ¿dónde crea un partido político? ¿Lo crearán las empresas?
Claro.
¿Qué medidas vas a tomar para que una empresa luego decida o no decida si contratarme o no contratarme?
Uh-huh.
Ellos se quedan como un poco en lo superficial.
Oye, se nos va a quedar corto esta casi una hora que llevamos charlando, porque ahí había un tema muy importante que, no sé, que yo creo que también como nexo de unión debería ser la política la que lo llevara, que es el diálogo empresa-universidad. La presencia de la universidad en la empresa y de la empresa en la universidad, ¿no? No sé, como aglutinadora, yo me imagino... Si la iniciativa privada la veis con pujanza en Palencia, incluso en Castilla y León... No sé, a la hora, por ejemplo, la salida vuestra, estoy pensando en infinidad de sitios que se pudieran crear para atender a personas mayores, sin un ánimo de lucro excesivo, ¿no? Porque las pensiones de este país son las que son y las necesidades de la gente son muchas y los recursos son pocos, no sé.
Claro. Bueno, si...
Te sales de económicas, empresariales y derecho,
claro,
y no sé.
Sí, yo creo que cuando estudias educación social sabes que no vas a pasar de los 1.000 euros, pero con eso ya cuentas.
O sea que es pura vocación lo vuestro.
Sí,
yo creo que...
¿Por
que
dinero?
Tiene que ser mucha vocación. Por dinero la gente no estudia educación social.
No.
Ajá.
Entonces, cuando sales al mercado laboral ya sabes,
o sea,
lo que te espera.
Educación, empleo ¿Y Servicios Sociales os convencería una buena oferta para que votara un partido?
Sí, sí.
¿O creéis que debería estar en la oferta de todos los partidos políticos el coger el toro por los cuernos, en poner énfasis en estos aspectos fundamentalmente?
Sí. Hombre, debería estar en todos los partidos políticos, pero si lo trae uno decentemente...
¿A qué llamas decentemente, Eva?
Pues vamos a ver, uno lo traiga, que no se quede solo en lo bonito, en sí, sí, vamos a mejorar la educación, sino en acciones concretas, cómo lo van a hacer, de qué forma, a quién va a ir dirigido. Si lo hacen así todos los partidos políticos, pues me parecería muy bien, pero si no, aunque lo ofrezca uno, yo a ese votaría ya.
¿Algo más os gustaría añadir? O nos emplazamos para otro día y seguimos charlando de algún tema que me propongáis vosotras. Mejor que lo propongáis, y hablamos un poco de todas estas cosas que quedan. Las hemos tocado algunas superficialmente, pero yo creo que ha quedado clara vuestra exposición. Fundamentalmente eso de empleo, educación y servicios sociales como tres referentes. En la educación incluimos la cultura, que efectivamente yo creo que una oferta cultural importante en una ciudad es imposible. Y esa conexión que habéis dicho que falta entre juventud y resto de la sociedad para, no sé, hacer más vivible una ciudad, ¿no? Y que se os vea por la calle, que sí. La juventud siempre aporta alegría. Yo que soy un hijo de mayo del 68, os puedo asegurar que la juventud le aportó, más allá de las ideas revolucionarias, pues eso, la presencia en la calle fundamentalmente. Chicas, sí. Ha sido un placer, Nuria, Eva.
Sí, nosotras, yo por mi parte está muy a gusto, así que cuando quieras volvemos a...
Sí, sí.
Charlamos otro ratito de vuestras cosas, del mundo de la universidad y del mundo de los jóvenes y de la irrupción de las chicas fundamentalmente en todos los órdenes de la vida. Yo tengo una amiga que es médico y todo su equipo son mujeres. Todo su equipo son mujeres. Ella es de mi edad, coordina, es jefa de sección en un hospital en Madrid y todo el equipo que tiene son mujeres, y digo mujeres, chicas, gente joven como vosotras. Nuria, Eva, Nuria, un placer, de verdad.
Igualmente.
Igual, que con todos ustedes ha sido un placer estar en este Votemos, este espacio que vamos a dedicar a hablar con distintos sectores de la sociedad. Hoy hemos tenido la presencia de la juventud, de dos jóvenes universitarias, Nuria y Eva, que nos han acercado un poco sus inquietudes y qué opción política les satisfaría, teniendo presente esos tres, yo creo que pilares de la sociedad: la educación, el empleo y dentro de la sanidad también los servicios sociales. Casi, casi lo que ellas están estudiando y se quieren dedicar sin tener por qué ganar más allá de 1.000 euros, como hacían Nuria y Eva, que creo que se conformarían. No nos dejen. Gracias, Nuria, gracias, Eva. Sigan con nosotros, ya lo saben, en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Les ofrecemos una radio diferente, ya lo saben.